Hola, ¿qué tal? Este es el podcast de Spring Hispano, episodio número 2, sí, 2, episodio número 2 de la temporada número 1. Bienvenidos. Mi nombre es Domingo Suárez Torres y está conmigo
José Juan Reyes.
En esta ocasión les vamos a platicar de un tópico que teníamos pendiente desde el podcast número 0, que es el acceso a datos con Spring. Va a ser el tema del día del cual vamos a estar discutiendo en esta ocasión. También de las cosas de las cuales vamos a estar platicando, básicamente son de las noticias. Hay unas noticias que queremos comentar y alguna crítica de un proyecto del portafolio de Spring, que también vamos a estar haciendo una revisión rápida. Y pues bueno, comenzamos.
Ok, entonces vamos a comenzar a hablar de la parte de persistencia, que es la parte, digamos, de las más importantes de cualquier aplicación, en lo que a desarrollo se refiere. En realidad, la parte de persistencia con Spring, se maneja de manera muy interesante, porque Spring nos da una abstracción bastante, bastante fuerte para lo que es el manejo de persistencia. Digo, como comentario personal y así de preámbulo, me gustaría decir que desde que uso la implementación de persistencia, bueno, la parte de acceso a datos con Spring, ya no he vuelto a programar ningún bloque try catch que agarre SQL exception, ¿no? Por ejemplo, ese es un buen problema que me estoy quitando de encima. En realidad, el acceso a datos con Spring se basa principalmente, o tiene una implementación muy fuerte con JDBC, en la cual ellos, a través del framework, se encargan de definir los parámetros de la conexión, bueno, se encargan de manejar los parámetros de la conexión que nosotros estamos mandando, de abrir la conexión, de especificar el statement, preparar y ejecutar el statement, e iterar los resultados, bueno, si existen resultados, o afectar la base de datos, ¿no? Procesar cualquier excepción y cerrar la conexión, ¿no? Por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas ya las hace el framework. Entonces, por lo tanto, yo ya no me tengo que preocupar por estar haciendo toda esa receta de cocina. De estar declarando mi driver manager, obtener el driver, preparar la conexión, preparar el statement. O sea, todo eso ya lo hace Spring por mí. Y de hecho, Spring tiene por ahí algunas clases de conveniencia, como es el JDBC template. Domingo, ¿nos hablas del JDBC template?
Estoy totalmente de acuerdo en lo que platicabas con respecto a las tareas repetitivas, ¿no? Una de las ideas básicamente de Spring es que no tengamos que escribir pues demasiada infraestructura, y para esto, pues bueno, existe una clase llamada precisamente JDBC template. Del JDBC template hay varios sabores, por así decirlos. Ahorita voy a hablar un poquito nada más de esta de JDBC template, y voy a hablar un poquito de simple JDBC template, que bueno, sirve para otras características de Java 5 como genéricos. Pero bien, como su nombre lo indica, esta clase implementa el patrón de diseño template, ¿no? Y el patrón de diseño template básicamente viene a usarse porque cuando nosotros accedemos a base de datos, pues prácticamente es una receta de cocina. Obtienes la conexión, ¿no? Abres la conexión, creas un statement, después del statement, pues obviamente ejecutas ese statement, iteras el resultado, generas con los resultados de la consulta, que es lo que más hacemos, guardas los datos en objetos de tipo BO o DTOs, y luego los regresas, ¿no? Pero antes de regresarlos, tienes que asegurarte de cerrar los statements y de cerrar la conexión a la base de datos. Obviamente, también tienes que cerrar el result set. O sea, como que son tres objetos que tienes que crear y tres objetos que tienes que liberar. En práctica, pues, cuando trabajas con JDBC directo, pues esto es muy problemático por el ineficiente diseño que tiene JDBC. Y con ineficiente diseño me refiero a que todos los métodos de JDBC lanzan SQL exception, que es una excepción checada, y ese es el problema, ¿no? Es más, incluso cuando tú le das close a la conexión, eso también te lanza exception. Entonces tienes que manejarlo, y es muy difícil, es muy complicado, muy engorroso estarlo haciendo a cada momento. Y la idea del JDBC template es que realmente tú lo único que tienes que hacer es, mira, esta es la consulta que yo quiero ejecutar hacia la base de datos y ese es el objeto que yo quiero recuperar de la base de datos. Todas las demás tareas de obtener la conexión y todos los recursos necesarios para hacer la consulta y obviamente la liberación de esos recursos se va a encargar el JDBC Template. Y bueno, el JDBC Template lo llevaron a un nivel un poquito más alto, que es el Simple JDBC Template, que sirve básicamente para que tus operaciones hacia la base de datos sean con genéricos. Hay un componente, digamos, que ustedes pueden ocupar internamente, bueno, de manera intermedia, que es los Row Mappers. Los Row Mappers realmente es una interfase en la cual tiene definido un método en el cual tú conviertes del result set a tu objeto Java. Y pues bueno, básicamente como para emular lo que hace un poquito un mapeador objeto relacional.
Sí, además cabe resaltar que la implementación del de los JDBC Template cuenta con una jerarquía de excepciones bastante bien estructurada. Es decir, si nosotros checamos la documentación de Spring, vamos a ver que muchas de las excepciones que normalmente suceden cuando operamos con base de datos, bueno, son tratadas de diferente manera. Y los chicos de Spring lo que están haciendo es de que estas excepciones que podíamos llegar a obtener al momento de operar con la base de datos, las están trasladando a una única excepción, que es la Data Access Exception. Es un recurso bastante, bastante bueno, en el cual nosotros podemos manejar muy fácilmente y podemos incluso hasta propagar a nuestra capa de servicio, nuestra capa de web, para determinar que algo ha pasado con la base de datos, ¿no? Digo, otra de las características que también tiene Spring es que el manejo, la configuración de los data sources es bastante sencilla, es muy simple, es la declaración de un bin, inclusive, bueno, puede ser declarado a través de un archivo de propiedades o puede ser declarado directamente en un bin, en donde nosotros le vamos a mandar el driver JDBC, la URL, el user y el pass. Y con eso ya obtenemos un data source listo para usarse y listo para empezarlo a ocupar con los templates de JDBC. Ese tipo de cosas así tan sencillas de ocupar por parte del framework son lo que lo hacen bastante bastante fuerte, bastante sencillo de utilizar. De aquí, vaya, podemos ya hablar, ya una vez que ya tenemos las clases de conveniencia, como son los JDBC Template, de los cuales Domingo ha mencionado que existen varios sabores, como el simple JDBC Template, entre otros, a los cuales los invitamos que le echen una leída a la documentación para que los conozcan, pero en sí los más útiles es precisamente el simple JDBC Template y el JDBC Template, y como dice Domingo, implementando dentro del simple JDBC Template el Row Mapper, ustedes se van a dar cuenta de que al momento de iterar una consulta en base de datos, pues lo que le va a regresar es precisamente los objetos que ustedes necesitan, como VOs o como DTOs, ¿no? De aquí, vaya, nos podemos brincar rápidamente hacia el manejo de persistencia con los ORMs, para los cuales Spring soporta o tiene soporte bastante efectivo, como puede ser Ibatis, Hibernate o JPA. En realidad, bueno, vamos a hablar un poco del soporte para Hibernate. Con Hibernate puedo tener un Session Factory al cual le tengo que inyectar un data source. El data source, bueno, ya expliqué cómo se establece en un bin, en un application context, en un archivo de configuración XML, y yo tengo que declarar una factoría de sesiones, para lo cual las clases de conveniencia de Spring me permiten declararlo a través de uno de ellos, se llama local session factory bin, en el cual yo le tengo que hacer referencia o le tengo que inyectar un data source. como previamente ya lo he explicado. Y en su configuración adicional, como en Hibernate comúnmente se hace, le puedo ir anotando más propiedades, ¿no? Por ejemplo, los recursos que están mapeados y las propiedades de Hibernate, por ejemplo, el dialecto, el show SQL para ver si me muestra el SQL o no, el format de SQL, entre otras. De aquí, vaya, no sé si Domingo quieras agregar algo.
Lo más importante es que creo yo que de las cosas relevantes que tiene el framework es que no te permite, más bien no te va a quitar poder sobre el framework original, sino realmente te va a dar acceso a todo lo que el framework, en este caso como Hibernate, lo tiene. Muchas veces existen abstracciones que de cierta manera te permiten la simpleza, pero te restan poder. Y con Spring realmente te ofrecen mucha simpleza para usar esas o unas abstracciones muy fáciles de entender, pero que no te van a restar poder a ti como desarrollador para poder aprovechar todas las ventajas que, por ejemplo, Hibernate te provee.
Así es. Y bueno, de aquí vamos a pasar a una pequeña discusión, obviamente hablando de la misma... del mismo Hibernate con el uso de Spring, el cual es el Hibernate Template. El Hibernate Template es también una clase de Spring en la cual yo le inyecto el Session Factory, y a partir de aquí, de este Hibernate Template, yo puedo ir creando DAOs a los cuales yo le voy a inyectar el Hibernate Template. Pero he aquí el detalle, vaya. Yo, por ejemplo, a las clases que tienen mis DAOs, yo las creo con el DAO Hibernate Support, el Hibernate DAO Support, y el cual me permite inyectarle dos parámetros. Uno de ellos es el Hibernate Template y el otro es el Session Factory. Es decir, yo me puedo brincar un paso ahí para no inyectar el Hibernate Template, puedo inyectar directamente el Session Factory. Pero entonces, porque ahí viene el usar o no usar el Hibernate Template. Y bueno, de entre las documentación que encontramos, vaya, dice que el Hibernate Template es una clase que simplifica el acceso al código y que convierte las excepciones checadas, las Hibernate Exception en excepciones no checadas del tipo Data Access Exception, ¿no? Por ejemplo, digo, son una de las ventajas que tiene el usar el Hibernate Template.
Una ventaja que yo le veo bastante al Hibernate Template es, por ejemplo, que de cierta manera ya no te preocupas por obtener la sesión de Hibernate, sino que el Hibernate Template tiene métodos, de hecho es muy similar, la filosofía es muy similar porque también implementa el patrón de diseño template que comentaba hace un momento acerca del JDBC Template. Entonces... Te ofrece muchos métodos, por ejemplo, de conveniencia que te permiten, por ejemplo, guardar un objeto, modificarlo o hacer consultas con el API de criteria de Hibernate de una manera muy sencilla. Pero aún así, de hecho, desde hace muchos años, podría decir que desde el 2004 más o menos, el equipo de Hibernate y el equipo de Spring han tenido serios problemas. Me refiero a que se han peleado en blogs, en foros de discusión. Por mencionarles un ejemplo, Gavin King, que es el creador de Hibernate, ha dicho: los cuates de Spring deberían deprecar la clase Hibernate Template, porque simplemente a él no le parece que es una buena clase para el uso del Session Factory. Pero, por otro lado, la gente de Spring pues la ha defendido todo el tiempo, ¿no? Y pues hasta el momento pues es una clase que se utiliza mucho. Por eso JJ hace un rato mencionaba, ¿no? Usar o no el Hibernate Template. Y pues bueno, a final de cuentas la decisión es del desarrollador. Es lo padre y lo más interesante que tiene el framework, que bueno, no te limita en cuanto nada más hay una manera de integrarse con Hibernate, ¿no? Sino hay muchas maneras de hacerlo, y obviamente todas y cada una de ellas tienen sus pros y contras, ventajas y desventajas. Desde nuestro punto de vista, bueno, a mí me ha servido mucho el Hibernate Template. El detalle que ahorita de cierta manera a veces no me gusta tanto es que tengo que escribir muchas clases de tipo callback, ¿no? Muchas clases internas anónimas para poder acceder a la sesión directa de Hibernate. Y bueno, a veces es común acceder o muy recurrente que tú requieras acceder directamente a la sesión de Hibernate, pues porque necesitas, por ejemplo, crear named queries o crear queries directos. Entonces, pues bueno, tienes que hacerlo a través de callbacks, y pues estos son más que clases internas anónimas. Y bueno, pues bueno, a veces el código se complica un poco, o sea, tienes que escribir mucho código para hacer una consulta muy simple. Pero por otro lado, el utilizar el JDBC template, perdón, el Hibernate template, ay, me ando haciendo pelotas, el Hibernate template, pues tiene, como mencionaba hace unos momentos, pues ya no te preocupas tú por el cierre adecuado de la sesión de Hibernate, o sea, esa clase se va a encargar de hacerlo, ¿no? Y muchas veces, como los desarrolladores somos muy descuidados, podría ser que dejamos una sesión abierta y muy potencialmente, pues una sesión abierta significa una conexión a la base de datos abierta. Entonces, tiene sus pros y contras. Ustedes, bueno, podrán tomar la mejor decisión. Esta discusión la podremos
prolongar
muchísimo tiempo, ¿no? Cada quien tiene sus motivos, cada quien tiene sus ideas, pero yo quiero rescatar que Spring es un framework muy flexible, que en el cual ustedes dicen cuál es el mecanismo más adecuado para ustedes.
Entonces, ¿Hibernate template o no Hibernate template?
Depende de la situación. Yo la uso mucho, pero a veces es necesario combinarla con JDBC template.
Sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. En algunas consultas muy especiales hay que usar JDBC template, bastante bueno. Bueno, también otra cosa que me permite como tal el framework Hibernate antes que Spring es el manejo de transacciones, pero aquí viene algo bastante interesante porque Spring le da más potencia a ese manejo de transacciones, pues podemos directamente ya manejar el Hibernate Transaction Manager, en el cual va a ir inyectado precisamente el Session Factor. Y digo, yo creo que lo de manejo de transacciones y todo eso lo vamos a dejar para otra discusión en otro podcast. Pero es importante mencionarlo porque es resaltar las características del framework de persistencia como es Hibernate y aumentarle la potencialidad que ofrece Spring junto con él, ¿no? Vaya, creo que eso sería todo por la parte de persistencia. No sé si quieres agregar algo más.
No, yo creo que lo que vendría a continuación sería, tal vez en vez de comentarlo, en futuras reuniones presenciales que tengamos de Spring Hispano, hacer un hands-on, que de hecho se va a hacer próximamente, pero les daremos detalles en el siguiente podcast dentro de 15 días. Y pues sí, más bien es práctica, ¿no? Empezar a hacer unos ejemplos y mostrar cómo se hacen las cosas, ¿no? Ahorita fue una discusión así como que pros y contras, muy muy breve, y sobre todo esperamos sus comentarios. Si quieren, esperamos sus comentarios a la dirección. Mi dirección de correo es domingo.suarez@gmail.com y la dirección de JJ es
neodevelop@gmail.com.
Pues bueno, esperamos sus comentarios, ya sea en nuestras direcciones de correo o mejor aún en los foros de discusión de springhispano.org. Y pues bueno, para seguir ganando esta conversación un poquito más. Pues bueno, seguimos con lo que... Pues ahora sí que seguimos con lo que sigue.
Continuamos con las noticias. Bueno, entre las noticias que tenemos está una valla bastante curiosita ahí. En el detalle de los chicos de Spring Source se han puesto las pilas por ahí, ya creo que contrataron a un diseñador y unos cambios bastante radicales al portal de springframework.org. Vaya, según la intención de los chicos de Spring Source es de que todo sea más más rápido de acceder, ¿no? Digo, como comentario personal, le entré y luego busqué la documentación. Sí me tardé un poquito en encontrarla, pero bueno, finalmente ya viéndolo bien, el sitio sí está bastante un poquito más organizado. Ya se ven precisamente las noticias se siguen viendo igual. Eso no cambia y eso me da mucho gusto porque es lo que más me importa. La documentación ya está un poquito mejor ordenada. Y vaya, tienen ya un... ya le dieron realce al wiki de la comunidad, ¿no? Porque antes, bueno, muchos no sabíamos que había un wiki. Y directamente, pues entrábamos por otro lado, le damos mucha vuelta para entrar al wiki. Ahorita ya tiene directamente un wiki, ¿no? La entrada directa a los foros de Spring Hispano y a los foros de Spring Framework, y a algo muy importante que les recomiendo mucho es a los blogs de los desarrolladores de Spring Framework. El leer a estos señores es bastante interesante porque se aprende mucho. Últimamente han estado sacando bastantes artículos acerca de Spring Security, Spring Webflow 2, Spring Batch. Hay muchos artículos que escriben estos señores de Spring Source, ¿no? Digo, les recomiendo, métanse a springframework.org, chequen la documentación, chequen los wikis, lean a los autores de los blogs, dense de alta en los foros. Hay bastantes preguntas que ustedes pueden hacerle directamente a las personas que están desarrollando el framework Spring. Obviamente la recomendación es de que antes de preguntar, busquen su problema. Seguramente alguien más ya tuvo el mismo problema que ustedes han tenido, ¿no?
Bien, la siguiente noticia tiene que ver con la liberación de Spring Integration. Esta noticia, bueno, pues la hemos leído del sitio de springframework.org. Y la verdad es que a mí en lo personal me llamó mucho la atención porque, bueno, no me cayó de noticia porque, bueno, la noticia original es Spring Integration 1.0 Milestone 6 liberada. Esto fue realmente esta semana, fue el día 20 de agosto. Esta noticia, bueno, a mí no me tomó mucho por sorpresa porque en un proyecto que estoy realizando en este momento... me pareció que Spring Integration era la herramienta adecuada, dado que estoy integrando dos sistemas diferentes, incluso de diferentes empresas incluso. Yo empecé a utilizar Spring Integration más o menos hace 2 meses, y algo que a mí me ha tomado bastante, al principio fue muy molesto, es que el framework, pues realmente Spring Integration no está estable. Y no porque falle, sino... Bueno, sí falla. sí tiene sus detalles, tiene sus bugs. Pero realmente son milestones los que están liberando en este momento. Todavía ni siquiera son release candidates. Por lo tanto, su API está cambiando muchísimo. Y pues esto es lo que a mí, como yo intenté utilizar esta herramienta, pues obviamente cada vez que sale una versión nueva, yo vengo utilizando Spring Integration desde el Milestone 4. Entonces, cuando pasó del Milestone 4 al Milestone 5, tuve que cambiar mi código. Y ahorita que pasó del Milestone 5 al Milestone 6, ¿qué creen? Ya no tuve que cambiar mi código porque simple y sencillamente dejé de utilizarlo. Entonces, la verdad es que es un framework que promete mucho. A mí me agrada mucho la idea. Tiene muy buenas ideas Spring Integration, pero no es la herramienta idónea para que la utilicen en una aplicación en este momento. En este momento, el día de hoy que estamos grabando el podcast, que es 23 de agosto, no es momento de utilizar esta herramienta porque todavía está muy inestable su API. Está cambiando muchísimo sus archivos de configuración, los esquemas de configuración están cambiando muchísimo. Sí conviene que le echen un ojo, échenle un ojo y vean cómo trabaja. La verdad es que yo he aprendido mucho de estos cuates. Pero si quieren integrar aplicaciones de una manera más segura, bueno, me refiero a una herramienta más madura, yo tiene ya como 15 días que mi herramienta, mi proyecto lo migré a Apache Camel, ¿no? De hecho, me parece que en el podcast cero, más o menos dimos también la noticia de que liberaron un milestone de Spring Integration, y yo hacía el comentario de que Spring Integration había sido criticado porque ya existía precisamente este proyecto, Apache Camel. Y la verdad es que yo lo estoy utilizando en este momento. Es una herramienta que obviamente no es una herramienta desarrollada por la gente de Spring Source, pero Apache Camel está muy cercana a Spring, porque muchos de sus componentes se integran de una manera muy simple, muy sencilla y muy adecuada con Spring. Con Spring Core me refiero, al framework Spring, no a Spring Integration. Entonces, pues yo me he volteado a utilizar Apache Camel, me ha gustado muchísimo. Tiene, por ejemplo, plugins para Maven, que incluso generan la documentación de tus reglas de ruteo. Y eso me ha gustado mucho porque no solamente genera una imagen que tú puedes poner en un documento, sino que genera un archivo que tú puedes modificar con alguna herramienta de diagramación. Entonces, tú puedes modificar los colores, puedes hacer muchas cosas. A mí me ha gustado mucho Apache Camel. Split Integration me parece que va por buen camino, pero no es la herramienta adecuada para que tú le apuestes en este momento. Yo creo y calculo que dentro de un año va a ser una herramienta muy buena. En este momento, pues no es lo más adecuado. Entonces, ya cuando estemos en la temporada 1, bueno, perdón, en la temporada 2 del podcast de Spring Hispano, seguramente vamos a estar diciendo, y yo voy a estar echándole porras a Spring Integration. Bueno, depende cómo se pongan las pilas los de Apache Camel, pero en este momento no se los recomiendo. Bueno, eso era lo que les quería comentar. Rápidamente con esa noticia, hacer una pequeña crítica. Yo que he estado utilizando Spring Integration y luego me volteé a Apache Camel y me pareció mejor. Y bueno, espero que les sirva un poquito esta revisión de Spring Integration.
Ok, la última noticia de este podcast va referente a aquellas personas, bueno, más que nada es una recomendación a aquellas personas que tienen por ahí algunos, quieren saber un poco más de Spring. Y vaya, hemos encontrado navegando un poquito ahí por los blogs de Blogspot, refiriéndonos al tema de Spring Framework, un blog que se llama springtips.blogspot.com. Es springtips.blogspot.com. En este blog, bueno, vaya, podemos ver bastantes temas interesantes. Incluso, si ustedes lo checan, el post más viejo, o es decir, el primer post, les indica o muestra cómo hacer wiring con Spring 2.5, ¿no? Es algo bastante, bastante informativo. Precisamente es lo que necesitamos muchas veces, ¿no? Un tip para hacer algo en específico. Es decir, vaya, aquí lo que puedo ver es que hay un post de referente a Hibernate con Spring. Hay otro post de Spring con LDAP. Otro post de Spring Web Service. Otro post de Spring Batch. Otro de DWR3 con Spring. O sea, vaya, es la combinación de algo con Spring, ¿no? Es bastante, se ve bastante interesante. Les recomiendo que le echen una leída. Yo lo he estado revisando. Hay algunas cosas bastante, bastante fuertes ahí como para ver, implementar y probar a ver qué es lo que pasa, ¿no? Está bastante interesante. Yo le veo mucho beneficio a este blog.
Bien, eso fue todo en esta ocasión. Esperamos que les haya interesado lo que les platicamos en esta misión. También esperamos que, bueno, estén pendientes de la siguiente misión del podcast. Vamos a ser consistentes igual cada 15 días, si podemos antes, si hay mucha información que discutir. En esta ocasión, pues realmente incluso las noticias, no había muchas cosas. Yo supongo que por las vacaciones, por el verano, que bueno, ya se va acabando incluso. Y pues bueno, también estén pendientes porque próximamente vamos a publicar el podcast de grails.org.mx. Y pues bueno, estén pendientes porque también les puede interesar un poquito. Muchas gracias, mi nombre fue Domingo Suárez y gracias por escucharnos.
Mi nombre es José Juan Reyes y bueno, para aquellos que les guste la onda de la tuiteada, nos pueden seguir directamente. A mí me pueden encontrar como NeoDevelop.
Oh, sí, se me olvidaba. A mí, si les interesa lo del Twitter, mi nombre es Domix. Sí, soy un poco activo en el Twitter. Publico muchas cosas que incluso voy leyendo. Y pues bueno, sí, los invitamos a que nos sigan. Si les interesa un poco ver en qué andamos metidos, pues es una manera muy rápida de hacerlo, ¿no? El Twitter.
Sí, adelante. Entonces, los invitamos a que nos siguen en el Twitter y vaya, de nueva cuenta, invitarlos a que participen en los foros, lean, pregunten, vaya, estén activos. Recuerden que nosotros, bueno, tardamos a lo mejor a veces hasta 12, 24 horas en contestar, pero finalmente sí obtienen una respuesta. Si no es por parte de nosotros, también agradecer a las personas que han estado respondiendo ahí a en los foros, ¿no? Y que han subido también esos artículos muy, muy, muy valiosos y muy, muy útiles, prácticos sobre todo. Les recomiendo que le echen una leída a los blogs de las personas que están en el portal de Sprint Hispano. Han subido bastante material. Hay por ahí blogs para Jasper Reports, tutoriales para Jasper Reports con Sprint, tutoriales de Sprint MVC, Sprint MVC con NetBeans, etcétera, etcétera. Hay mucho material que pueden descargar y pueden usar para aprender Sprint, ¿no? La recomendación es métanse a sprinthispano.org y estén atentos a las noticias y a los nuevos comentarios. Mi nombre es José Juan Reyes y nos vemos hasta el próximo podcast.
Música cortesía de magnatum.com y jamendo.com. Podcast licenciado bajo Creative Commons 3.0. Atribución no comercial, licenciamiento recíproco.